donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Hoy en víspera, estamos en Semana Santa ya, en víspera de la fiesta, estamos con un tema bastante no muy común en la radio y tampoco en nuestro programa, aunque en nuestro programa tenemos de todo un poco. Así que saludos a todos que nos siguen y hoy día vamos a conversar de montañismo femenino. ¿Qué tal? Nada menos con una exponente destacada del montañismo femenino nacional que se llama Rebeca Cáceres, instructora de NOLS, escaladora, y que entre otros temas vamos a preguntarle sobre sus expediciones aquí al Campo Hielo Sur y al Cerro Silvia, pero eso es más detalle. Hola Rebeca, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Peter.
Ya. Ya, hasta ahí no llegó el... Oye, ya se me olvida contar algo más de quién eres tú, aparte de instructora de NOLS y escaladora. Tú eres del Cajón del Maipo, además.
Sí, me crié ahí en el Cajón del Maipo. Mis primeras andanzas en la montaña y en la escalada fueron allá y de a poquitito me fui moviendo a la región de Aysén y aquí ya eché raíces y me he ido quedando.
Venía y quedaba, entonces.
Sí.
No sería la única, ¿no? Oye, Rebeca, así que cuéntanos. A ver, yo voy a hacer una pequeña introducción. De el montañismo femenino siempre como que pasa medio piola y como que se olvidan de la... es más reciente que los hombres que siempre están ahí... acaparándose los lugares. Esto es como con los pioneros igual, porque están, los pioneros son puros hombres y resulta que después tienen hijos y las mujeres, ¿dónde están? No, como que no hay mujeres pioneras. Es una cosa medio extraña este mundo machista, ¿no? Pero bueno, en el montañismo pasa algo parecido, pero resulta que hay algunas montañistas bien destacadas a nivel nacional. Algunas de ellas instructoras, ¿no? Incluso están las mujeres del Everest, está ahí la Patti Soto,
Cristina Prieto.
Sí, un tiempo estuvo viviendo acá en la región la Vivian Cook también. Amiga mía. y tenemos exponentes internacionales importantes como la misma Silvia Metzeltin, de ahí viene el Cerro Silvia, que es el que vamos a hablar. Y descubrí un tiempo atrás que me pidieron hablar del tema del montañismo femenino unas chicas que andaban por aquí trabajando en eso. Y descubrí que la primera montañista regional, mujer, es Ilse von Renzel. Ilse von Renzel era una alemana que iba con amiga de Federico Reicher. Federico Reicher, también alemán, es como el padre del montañismo argentino. Y ellos estuvieron en el Campo Hielo Sur, ahí al sur de Villa O'Higgins, y hay un cerro que se llama Cerro Ilse. ¿Qué tal? Es un cerro que está al lado del Gorra Blanca, que está al sur del Ventisquero Chico, que está ahí en el Ventisquero Chico, sale ahí al lago Higgins. Así que tenemos un cerro Ilse y ahora tenemos un cerro Silvia. Bueno, cuéntanos, Rebeca, de usted se dieron el lujo de hacer una expedición. la primera expedición femenina al campo Hielo Norte y primera ascensión femenina, además, al Cerro Silvia, o sea, primera ascensión absoluta y femenina al Cerro Silvia. Y el Cerro Silvia, bueno, ya viene de Silvia Metzeltin, que estuvo alguna vez en este programa. Silvia Metzeltin, yo creo que es como la más destacada escaladora o montañista mundial en la Patagonia. Sí. Autora de libros, geóloga, viene constantemente a la región, ya tiene como 80 años, decías tú, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos de la expedición esa que... De la cual estuve leyendo yo y ahí llegué a tu nombre.
Esta expedición tomó un año de planificación que empezó durante el año 2020, durante la pandemia. Ya empezamos a darle forma a este proyecto porque lo queríamos hacer autogestionado, porque era uno de los sueños de Silvia Metzeltin que fue una expedición femenina, conversando con ella, y con potencia humana, sin hacerlo con helicóptero o con otra gente. Entonces nos enfocamos en eso y empezamos a recaudar fondos entre nosotras mismas y el material, porque necesitábamos esquí, necesitábamos un bote inflable que pudiésemos también portar en la mochila. Entonces, un año para planificar esto y los detalles finales de alimentación.
A ver, primero cuenta, ¿dónde está dónde fue la expedición? Ubícanos
esta
el lugar.
Expedición en todo lo que es Campo de Hielo Norte, que está principalmente en la región de Aysén, está sí. En la parte media de la zona este. Uh-huh. Entonces nos metimos por un valle que es el Valle del Colonia.
Ya.
Y ahí nos metimos y llegamos a un lago gigante.
Al lago Colonia.
Lago Colonia, donde esperábamos poder remar para tomar una buena ventana, que en la jerga montañista la buena ventana es el buen clima.
De buen tiempo.
Pero llegamos y no había buen clima para remar ese lago. Entonces nos tocó esperar.
Que no
y ya empezamos ahí a planificar de cómo podíamos pasar ese lago y no podíamos. Así que esperamos todo un día y tuvimos una ventana de buen clima desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces nos despertamos temprano y empezamos a remar. Y cuando íbamos terminando de remar, empezó el viento y justo terminamos. Y ahí empezó un poco de la navegación a meterse a Campo de Hielo y nos costó 4 días para introducirnos recién al hielo. Y cuando llegamos al hielo, al Colonia, pudimos recién sacar los esquís que los estuvimos acarreando en la mochila por 4 días y ahí logramos atravesar el glaciar del Colonia, que gracias a la naturaleza estaba bien tapadito, no había muchas grietas, que son estas
vacíos. Eso fue en octubre, creo, ¿no?
Esto fue en octubre.
¿Octubre del año pasado?
Sí. Uh-huh. Y este, no, del antepasado, 2021. Y el 2022 volvimos por otro cerro y ese glaciar en la misma época estaba destruido, lleno de grietas. Considerando que fue un buen invierno. Entonces, cosas climáticas que están ocurriendo que de año a año se van notando.
Te puede esperar cualquier cosa.
Sí. Y llegamos a los pies del Cerro Silvia. Antes del Silvia teníamos otro objetivo, que era el Cerro Arenales, pero nos quedaba un poco más lejos y la ventana de tiempo se estaba cerrando. Entonces decidimos ir al Silvia primero y cuando fuimos al Silvia, la navegación fue compleja y justo al final se nos estaba cerrando y logramos ver los fiordos. Desde la misma montaña logramos ver el mar. Y eso fue el mejor momento que hemos tenido ahí en Campo de Hielo.
Pero explica, ¿dónde está el Cerro Silvia? Porque eso está
Valle del
en
Colonia,
un cordón que está hacia la costa del Campo de Hielo, ¿no?
Cerca, pero no tan. Todavía queda muy lejos porque queda mucho más para el oeste ese cordón de la Aysén que el cordón que queda en la costa. Este todavía sigue más cerca del continente, de la parte este.
Ya, y eso significó cruzar para allá en esquí.
En esquí, escalarse. Unos 4 kilómetros. Unos 4 kilómetros en esquí y después para llegar al cerro mismo estábamos acampando casi que a pie de vía, a 1 kilómetro del cerro. Y principalmente fue nieve y al final se transformó en un hielo de muy mala calidad. donde no nos permitió asegurar, entonces era realmente la confianza entre nosotras como cordada, uh-huh. que éramos tres, Isidora, Nadine y yo.
Ya, eso, Nadine Lehner, Isidora...
Yarena,
y Rebeca Cáceres, las chicas todopoderosas.
Sí, y llegamos a la cumbre, pero después, no, como no podíamos proteger, tampoco cuando llegamos a la cumbre había una idea muy buena de cómo bajar, porque era todo de muy mala calidad y nos tocó desescalar todo de forma muy cuidadosa, de a poquitito. Así que ahí fue todo un proceso. Y bajando ya llegó la tormenta y nos arrancamos a la carpa. Y en eso, esquiando, me lesioné. Soy novata.
Ah, tú te lesionaste ahí, sí.
Sí, me lesioné la rodilla. Campo de hielo no es el lugar para hacer eso. Pero llegamos a la carpa finalmente y nos tocó una tormenta de 3 días donde no pudimos movernos.
Para recuperar la rodilla.
Para recuperar. Y lo particular de esta tormenta fue que nevaba afuera, pero adentro de la carpa llovía. Entonces fueron 3 días mojadas durante el día y en la noche todo se congelaba. Entonces era todo lleno de hielo en la noche.
Qué agradable.
Y agua en la... secando ya la muralla, secando el piso... Y después de esos 3 días teníamos la opción de seguir escalando o de empezar a retirarnos de la montaña, y ahí tomamos la decisión de devolvernos porque no estaba la energía y estábamos todas con ya ganas de partir.
Ya tenían suficiente.
Sí, y de bajada agarramos los botes, remamos el lago y de pasadita remamos el río Colonia. Y terminamos prácticamente esta expedición al lado del auto, que fue lo más lindo de todo.
Chuta, el río Colonia es medio terrible.
Lo más difícil que he hecho hasta el momento.
Aunque, claro, a lo mejor en invierno con menos agua es menos terripilante.
Sí, pero ahora como estábamos en verano estaba bien, bien fuerte. Quizás para mí lo sentí fuerte porque no soy de agua blanca, pero estuve ahí
con... ¿Y qué hicieron en pack raft?
Los pack rafts son unos botes pequeños inflables como una balsa de rafting, pero individual y pequeña. Hay unos dobles, pero nosotros eran para individual. Vienen con faldón, no te mojas, y la particularidad que tenían 2 de los 3 botes que teníamos es que tienen cierres, que uno abre el bote, mete todo el equipo, lo cierra y después lo infla. Entonces no tienes equipo entre medio de las piernas o alrededor del bote. El tema era los esquís.
No los conozco.
Los esquís, teníamos que amarrarlos a los lados, los crampones, no los podíamos meter adentro porque pinchaban el bote, entonces era toda una logística. Y dentro de pocas palabras, para mí, todas estas expediciones que estamos haciendo en Campo de Hielo, a nivel femenino, son realmente una obra de arte. La atención al detalle, la planificación, el estar un año pesando comida, calculando... buscando soluciones. Este año fuimos y no había clima para remar el Colonia y nos metimos por otro valle. Entonces, esa flexibilidad la encuentro ya...
Sí, bueno, yo cuando estaba leyendo ese artículo de Nadine en el Patagon Journal, ella misma hace una reflexión al final del riesgo que era de meterse en estilo alpino al campo de hielo, o sea, con lo mínimo, ¿ya? Porque ¿qué pasa si te toca un temporal que dure unas 2 semanas ahí y hasta ahí no llegamos? Porque no te va a alcanzar el equipo, el alimento, el combustible para eso. De hecho, hay una experiencia bien terrible en el Ventisquero Leones. ¿Qué pasó?
Con la universidad.
Sí, por la Universidad de Santa María.
San Valentín, donde murieron casi
9 muertos, todo. Nomás.
Y sobrevivieron 2.
¿Eh? Se salvaron 2, uno anda por ahí.
A ver.
No acá, pero por aquí en Coyhaique. Ahí hubo serios errores de justamente logística, pues. pero en el caso de usted era harto el riesgo ahí, entonces era un riesgo que como dice Nadine en el artículo, a lo mejor se compensa con una buena información meteorológica, ¿ya?
Sí.
Ese es como el cambio que hay hoy en día, que antes no tenían los montañistas que iban a meterse al campo hielo. Hay una historia de los neozelandeses en el Ventisquero Soder, con todo el mes metido en una cueva de hielo y
salir.
Onda, nunca más la Patagonia. Esta cuestión no vuelvo ni cagando. Chao. Claro, pues no es para menos.
Sí, y es algo que creo que hoy en día el montañismo ha cambiado por eso, y creo que no veo que la gente hoy en día le esté poniendo atención a la parte natural, a los vientos, a las nubes.
Sí.
Ya no hay un conocimiento de eso. Creo que ahora
están
todos
pendiente el meteo.
O mandamos un mensaje a alguien en la casa porque está esa tecnología hoy en día y pedimos el reporte del clima por 4 días. Algo interesante, eso sí, que tiene Campo de Hielo, es que el meteo puede fallar. Yo estaba metida ahí adentro y que me dice que el cielo va a estar despejado y un sol gigante y he estado en una nube y digo, ¿dónde está mi sol? Pero sí, ha cambiado harto el montañismo.
Sí, bueno, eso es una ayuda, pero claro, te vuelve dependiente de la tecnología. ¿Qué pasa si se te acaba la batería?
También.
Hasta ahí no llegaste. Entonces, ahora ahí en los cursos NOLS, a propósito, yo antes de venir a la radio estaba pensando en eso. ¿Cómo será estos chicos de los cursos NOLS de quedar desenchufados de su smartphone durante todo un mes?
De la pantalla.
Pero es una cosa más terrible que hay.
Sí, sobre todo después de la pandemia. Sí, y es algo que le ponemos énfasis desde el día uno, se los mencionamos. También es algo que reciben antes de firmar finalmente para estar dentro del curso, es que no pueden llevar tecnología, no pueden llevar mecanismos de estos spots que les dicen.
El teléfono satelital.
Sí. Lo que sí pueden llevar son estos libros, los Kindle, los libros como electrónicos.
Ahora van leyendo electrónico.
Sí. Pero
no en libro.
Algo que tratamos de hacer, que cada vez quizás va a ir cambiando, es de no compartir los reportes, y hay muchos instructores que no nos basamos en los reportes para un curso. Dependiendo de la zona, si me meto con un curso a Campo de Hielo, sí, porque es mucho el compromiso, pero si estoy en zonas más tranquilas, no estoy pidiendo reportes y puedo estar todo el mes mirando el clima, mirando el cielo y más conectada con eso.
Oye, bueno, volviendo al Cerro Silvia. Entonces ustedes subieron al Cerro Silvia, la Silvia se vino a enterar de eso y está en contacto contigo. Cuéntanos, ¿qué es lo que te escribió sobre eso? Porque la Silvia es todo un personaje, además.
Sí, tiene opinión. Le comenté apenas salimos del cerro, porque como dije antes, no era nuestro objetivo principal el Cerro Silvia. Y cuando llegamos nuevamente a Coyhaique y tuve señal, la contacté y le mencioné que habíamos subido este cerro, le mandé fotos y le hice una pequeña anécdota de cómo había sido.
¿Y de dónde sacaste el contacto?
Me lo dio la Pati Soto.
La Pati.
Y cuando le mando este artículo que le hice, me escribe de vuelta diciendo, muy emocionada, que ese cerro que colinda con Buscaini, que Gino Buscaini fue su cordada, compañero por mucho tiempo, sí, que murió.
Amigo.
Y cuando escuchó que el Silvia se había escalado solo por mujeres y de una forma autogestionada, que no fue en helicóptero. No,
la Silvia feminista también.
Fue algo lindo, y en sus palabras dijo, ahora sabiendo que este cerro finalmente tiene un ascenso, me siento más conectada que nunca en las lejanías del Cordón Aysén con Buscaín. Y fue emotivo.
Sí, yo no sé si ella conoció por ahí, puede haber visto desde los cerros del Báquer hacia allá tal vez, pero no recuerdo que se haya ido a meter por ese lado, pero bueno. ¿Y el nombre Cerro Silvia, tú no sabes quién se lo puso?
Me comentó quién se lo había puesto. Alguien puso el nombre de Buscaini, de Silvia. No lo recuerdo. Lo voy a postear luego en la página de Facebook cuando lo encuentre.
No, hay que buscarlo.
Pero sé que fue un chileno que le puso el nombre.
¿El Camilo Rada, por haber sido?
No sé. Puede haber sido Camilo.
Puede haber sido Rada,
Puede haber sido Camilo.
Los otros escaladores que anduvieron por ahí en ese cordón, pues parece que fueron ellos. Pero creo que Camilo estaba en ese grupo. Sí.
Puede ser.
Yeah. Sí, hubo un grupo que anduvo. Este es una cordillera bien remota, porque hay que considerar que ya en la época de Shipton, o sea, en los años 60 por ahí, Shipton se vino a la Patagonia a escalar, porque en Europa ya no quedaban cerros para escalar, no habían primeras ascensiones, y él se suponía que iba a ser el primero en subir el Everest, y lo dejaron medio fuera, ahí hubo un problema, y se dedica a venir a la Patagonia. Bueno, entre otras, ahí fue Shipton el que cruza con Miguel el Español y con García, y salen por el lago Colonia, sí, remando en una balsa artesanal.
Sí. Y de hecho, el año pasado seguimos un poco de su travesía. Nos metimos por el NEF, yeah, conectamos el Colonia y salimos por Tortel. E hicimos parte de la travesía que hizo Shipton para subir el Cerro Arco. Y fue bonito seguir los mismos pasos y el mismo portezuelo que hizo él.
Y Eduardo García, que también era un tremendo personaje.
Bueno, está Buscaini, Silvia, y está el García, ahí al ladito.
Mira, ¿viste?
Que es un cerro que tiene ascensión, pero le quedan varias líneas por abrir.
Bueno, todavía hay hartos cerros por escalar en la Patagonia para todos los que piensan que no quedan primeras ascensiones.
Sí.
Hasta yo tengo algunas por ahí. Claro, porque uno sube un cerro y no, ni siquiera sabe si tiene ascensión o no tiene ascensión, pero a veces son cerros insignificantes, de borde, y que tú lo subes y resulta que es primera ascensión. Cuando los montañistas están todos en los cerros importantes, porque en los más altos, en los más difíciles, y en los más accesibles también.
Sí, pero uno se aleja un poco.
Ir a meterse a cerros apartados cuesta.
Sí, sobre todo en lugares como Campo de Hielo, que yo diría que es un lugar que el 80% del año tiene mal clima y vive la nube ahí.
Y claro, que es expuesto al clima, que puede pasar cualquier cosa.
Sí. Que esta mezcla entre el océano, el clima pacífico, con este clima del glaciar.
Y es un clima refregado, como lo que cuentas tú, que empieza a llover dentro de la carpa. Hay otros que dicen que terminan metidos en una laguna, su carpa metida en una laguna.
Sí. O el lugar más caluroso.
Me
he quemado
fregado
la cara ahí como en un...
Y puede llover, puede nevar, puede hacer cualquier cosa ahí. Y ahora con el cambio climático, el retroceso de los hielos, las grietas están pero feroces, entonces ya los ventisqueros también es muy cambiante, es un paisaje muy cambiante. Hay poca gente que conoce los campos de hielo, de hecho fue Reicheter el que descubrió el campo de hielo norte.
Wow.
El mismo Reicheter de la Ilse von Ranzel, y eso fue como los años 30, 40, o sea...
Wow.
Bueno, él intentó varias veces subir el Cerro San Valentín, llegó hasta cerca de la cumbre y se le echaba a perder el tiempo y se tenía que ir.
Hermoso cerro.
Así que se quedó con medio cuello. Pero bueno, al final subieron los del Club Andino Bariloche.
Bueno, y hablando de San Valentín, algo que me impresiona de ese cerro es que cerca de la cumbre tiene una piedra de mármol, para todos esos que van a ver las capillas de mármol, hay un pedazo de mármol
que vayan para allá arriba.
Arriba del cerro.
Bueno, ahí había uno que quería poner un lift para allá arriba, así que no hay que hablar demasiado de esas cosas. Oye, ya, nos quedan algunos minutos nomás. ¿Qué se nos va en todo este tema del andinismo o montañismo femenino en la Patagonia, en Aysén, Rebeca?
Sí, yo creo que más que en la región, creo que el potenciar el género y las minorías, comentarios que hemos recibido de forma ajena ha sido: hoy fueron las tres solas, qué peligroso. Claro. Ha sido como comentarios así. O fueron tres mujeres, debe ser fácil, me puedes dar la ruta.
Claro.
Toma, aquí está. Y creo que no minimizar un logro por el hecho de ser mujeres, o también no hacerlo un gran logro solo por un tema de género. Creo que el Cerro Silvia y el haber hecho una expedición de ese calibre, sean hombres o sean mujeres, es una expedición gigante. Y
arreglaron harto, sí, ¿eh? Pero sí, yo no lo habría hecho, pero bueno.
Y un comentario que de repente me dijo Vivi Callahan un día fue: a veces uno como mujer tiene que estar 100% o 110% segura para ir y hacerlo, siendo que un hombre puede estar un 50 y 50 de capacidad y normalmente van a ir. Como que está dentro de la naturaleza. Entonces, el potenciar en que podemos hacerlo. Hay que capacitarse, hay que entrenarse.
Tienen un desafío de imagen más grande, sí, tal vez, como lo que mencionas tú, ¿eh? ¿Cierto? Un desafío cultural, en realidad, de imagen cultural. Esta cuestión es de los hombres.
¿Entendí? Sí, o una crianza ya social también. Los hombres quizás estaban destinados para la guerra y para ir de cabeza a hacer ciertas cosas, y la mujer tenía que mantenerse, estar ahí, cuidar a la familia.
Ya llegará el tiempo alguna vez, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar la juventud, además de hacer locura, ¿no es cierto?
Sí, y aprovechar la juventud y llegar quizás a una buena vejez para seguir haciendo esto hasta que dé el cuerpo.
Bueno, es cosa de ver a la Silvia, porque a los 80 años todavía anda flotando por ahí, sí, y peleando con medio mundo y escribiendo y haciendo de todo. Así que se sigue plenamente vigente.
¿Y tiene prometido volver a la Patagonia? No, por sí, lo menos hacer alguna ascensión de los alrededores.
Mira tú, ella es todo un personaje. Rebeca, ¿y qué planes hay para el futuro?
Planes para el futuro.
No pretenderán hacer otra locura más por ahí.
Bueno, ya llevamos 3 años seguidos haciendo ascensiones en Campo de Hielo Norte. Sería bueno una temporada de playa, quizás. Para el siguiente año, quizás 2025.
La playa de la Laguna de San Rafael.
25, quizás hacer otro proyecto. Me interesa mucho la idea de Campo de Hielo Sur. Creo que llevo alrededor de 10 expediciones en Campo de Hielo Norte y he hecho solo 3 o 4 en Campo de Hielo Sur. Y me encantaría ir para allá. Quizás para esa zona que comentas tú del Gorra Blanca. Me encantó esa zona.
Bueno, ahí hay refugios y de todo.
Pues, y el acceso también es mucho más más rentable que por donde me he estado metiendo últimamente acá en Campo de Hielo, que ha sido o Leones, o el Colonia, o el NEF.
Es complicado acceder al Campo de Hielo Norte.
Y ahora salimos por Tortel y era una selva. Y la gente por Tortel viéndonos salir con esquí y mochilones, caminando por esas pasarelas de sintesa, parecíamos bichos raros. Pero sí, yo creo que Campo Hielo Sur es un próximo proyecto. De repente pienso en el extranjero, pero después reflexiono un poco y tenemos tanto en el patio de la casa, tenemos una cantidad de montaña que no hay que irse tan lejos. Y sí, como ahí dice una amiga mía, hay que escalar la vista. Entonces, las cosas que uno puede ver por acá, hay cosas muy entretenidas.
Los próceres del montañismo nacional nos tenían envidia a nosotros que estábamos acá en la región, porque ustedes esperan que haya un buen día y van a subir al Cerro Castillo, y nosotros venimos de Santiago y aquí nos toca pura lluvia. Entonces, hay que tener harta suerte para venir de otro lado a perder el tiempo muchas veces.
Sí, y acá el clima nos curte también.
Nosotros en el 84 tuvimos una expedición durante 3 semanas, pura lluvia en el lago Yelcho, sin poder subir el cerro.
Wow.
Entonces, en febrero, 14 días lluvia, una semana que intentamos subir el cerro. Entonces, esas son las cosas que pasan. Pero cuando tú estás acá, sabes cuando viene la racha de buen tiempo. O bueno, ahora tenéis los meteos, pues, pero igual venir de Santiago con el meteo desde allá es medio complicado.
Sí, pues.
porque tenés que viajar en algún momento, pues, entonces no es llegar
y la idea es que el buen tiempo te tompe a pie de vía. No estar viajando en el avión con el buen clima.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Rebeca. Oye, felicitaciones de todas maneras por ese tremendo logro, que sigan habiendo muchos más. Y es un gusto conocerte, además. La primera vez que veo a Rebeca. Y
espero que no sea la última.
Súper entretenido, así que que siga y suerte en la vida y a ver si conversamos más adelante de nuevo, pues.
Ya, pues, Peter, muchas gracias por la invitación y ahí para todas las mujeres que se motiven no solo con la montaña, sino que hacer de todo.
Justamente. Bueno, chao, chao, hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.